Antes de comenzar este estudio, como creyentes en el Señor Jesucristo, claro está, es necesario confesar nuestros pecados si estamos fuera de comunión. Vamos a utilizar un minutito para hacer eso y le damos inicio entonces a la clase. Señor Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das de nuevo llegar a ti para ver tu gloria incomparable. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para clasificar esta información que recibimos de ti de una manera que puede ser para poder usarla en el momento apropiado. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya hemos visto que es la voluntad de Dios lo que nos interesa a nosotros. Y la voluntad de Dios es que seamos creyentes maduros. De eso se trata el nacimiento espiritual. Es la victoria de nuestro Señor Jesucristo porque nos garantiza la resurrección. O sea que la resurrección la tenemos en el momento en que nosotros creímos en el Señor Jesucristo, garantizada. En el momento que creímos en el Señor Jesucristo, pasamos a ser familia real y nacimos espiritualmente. De ese punto en adelante, nosotros debemos de crecer espiritualmente, llenar nuestros corazones de la palabra de Dios. Es con la palabra de Dios que nosotros resolvemos los problemas en este mundo, como hijos de Dios. Una persona que llena su corazón con la palabra de Dios o llena su corazón con las cosas del mundo. Si las llenamos con las cosas del mundo, en vez de llenarlos con la palabra de Dios, que se puede poner como L, como la luz, la doctrina, la verdad, puede ser verdad, puede ser fe, es la misma cosa, la fe. Esta es una vasija de honor y esta es de deshonra. Siendo creyentes, esta persona, como hijo de Dios, se llena de las cosas del mundo y se olvida de Dios siendo de Dios. ¿Okay? Ya es hijo de Dios. No todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios mediante la fe en el Señor Jesucristo, o sea que por medio del nacimiento espiritual que viene a través de la fe en el Señor Jesucristo. Ese es nuestro objetivo. De la iglesia local es uno solo. Es el de alimentar a los hijos de Dios para que crezcan espiritualmente, se estabilicen, le dé paz, le dé tranquilidad, les dé mansedumbre, dominio propio. Todas esas cosas son el resultado directo de la palabra de Dios para sus hijos. Estabilidad absoluta, dada por Dios, cortesía de Dios, todo lo bueno viene de Él. ¿Para qué es? Para la gloria de Dios. O sea que nosotros reflejamos lo que es las maravillas de Dios cuando estamos llenos de Dios. Porque Él garantiza nuestro caminar. En otras palabras, no que todo nos va, que no vamos a tener problemas. No, eso no es. Es que nosotros vamos a tener la solución para todos los problemas. A veces nos va a pasar por los problemas, a veces nos va a evitar los problemas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener suficiente conocimiento para evitar el error, o hay pruebas que Él nos pone por los cuales tenemos que pasar nosotros y son parte de nuestra fortaleza espiritual. Gracias a Dios por esa fortaleza espiritual que nosotros encontramos a través de las vicisitudes que nos ha puesto a nosotros. Es una cosa muy interesante porque hay personas que no tienen ningún problema en la vida y no han sabido lo que son los problemas de verdad. Y ven a una persona que, ay, pobrecito, mira los problemas que tiene fulanito de tal. Son unos problemas enormes. Pero esos problemas hacen que esa persona crezca espiritualmente y tengan una gloria extraordinaria para Dios y que pueda ser utilizada para el futuro. O sea que lo que pareció horrible se torna en algo extraordinario y frondoso, porque Dios hace que todas las cosas funcionen para bien. El músculo espiritual se ejecuta, se fortalece con eso. O sea que es muy importante. Y todo lo hace Dios. Y a cada uno de nosotros nos dio cartas diferentes. Cada uno de nosotros tiene una mano diferente que jugar. Y si nosotros la jugamos con la palabra de Dios, tenemos la certeza de la felicidad. La certeza de que todo lo hacemos para nuestro Creador y glorificamos a nuestro Dios. Y para eso estamos. Recuérdense lo que dice la Escritura. Maldito la persona que pone su fe en el hombre y hace de su brazo su fuerza. O sea que nosotros no podemos hacer nada de lo que Dios nos da como número uno, sino Dios es el número uno. Y cuando vemos eso, ya tenemos la mitad de la batalla. En estos momentos estamos estudiando la doctrina del corazón, estudio al cual nos ha traído la dinámica de la actitud mental, bíblica. Esta actitud mental proviene ¿de qué? De la palabra de Dios. Nosotros tenemos una actitud mental específica que nos la da Dios. Tomando en cuenta todo nuestro trasfondo, nosotros tenemos un trasfondo extraordinario, totalmente diferente. Cada uno de nosotros, como individuos que somos, tiene un trasfondo totalmente diferente. Y además del trasfondo, tenemos la mentalidad totalmente diferente. O sea que nuestra computadora es diferente en cada uno de los casos. Y los eventos que nos suceden en la vida son totalmente diferentes en todos los casos. Y viendo esta gran variedad que existe, una vez que nosotros cargamos esta computadora, el corazón lleno de la palabra de Dios, tomando en cuenta todas las variables, Dios hace que todo funcione para bien. Fíjense qué extraordinario. Para todos los casos, y Dios nos conoce a nosotros íntimamente, cada uno de nosotros con cada uno de nuestros problemas. Y cada uno de nosotros tenemos un examen. Ahora, nosotros como creyentes en el Señor Jesucristo podemos glorificar a Dios. En el mundo existen casi 6 billones de personas. Y dentro de eso hay miles de personas que tienen un caso casi exacto al de nosotros. Una vida muy similar en estos 6 billones. Son patrones que cada persona va a tener dentro de su vida terráquea. Pero hay personas de esas que van a maldecir a Dios por lo que les ha dado y hay personas que van a bendecir a Dios. Los que bendicen a Dios son muy pocos, habiéndoles dado Él la misma clase de problemas. Por ejemplo, hay personas que son paralíticas de nacimiento. Y la persona puede creer, ¿por qué me hiciste paralítico? Pero hay 200.000 paralíticos en un país nada más. O sea que Él no es el único. Pero Él sí puede ser el único que bendice a Dios a través de su parálisis para la gloria de Dios. O sea que es probado de una forma para darle a Dios la gloria. Y esa persona cuando se vaya de ese cuerpo, ¡ay! Esa persona va a tener eternamente una felicidad extraordinaria. Y aún dentro de su parálisis, dentro de la tierra, puede ser feliz. Dentro de sus problemas que parecen enormes. Para una persona normal eso es un problema. Imagínense, a veces ni nos podemos imaginar lo que es eso, estar paralizado todo el tiempo. Inmóvil, que me pica la nariz, no me la puedo rascar. Nada, no te puedes mover. Eso es horrible, ¿verdad? Y hay personas que glorifican a Dios en ese estado. Lo que tenemos nosotros como problemas son leves comparado a lo que tiene una persona esa. Pero esa persona en su estado puede crecer, puede glorificar a Dios, se puede olvidar de su problema porque está cargado de Dios. Parece más difícil, ¿verdad? Pero una vez que la palabra de Dios entra en esa persona, la dinámica de su actitud mental cambia completamente. No importa cuáles vicisitudes tenga. Y ve las bendiciones de Dios. Una persona así puede ver las bendiciones de Dios aún más que una persona que tiene todas sus facultades intactas. Esta es la 28ª hora que estamos en este estudio y dentro de la doctrina del corazón hemos visto la esencia del corazón bíblico. Y hemos visto el marco de referencia, hemos visto el centro de la memoria, el almacén de vocabulario, hemos visto el almacenamiento de la doctrina categórica. Todo esto sucede en el corazón. Hemos visto la conciencia. Hemos visto también el departamento de ímpetu o departamento de crecimiento espiritual dentro del corazón. También hemos visto el departamento de sabiduría o plataforma de lanzamiento, que es el lugar donde nosotros hacemos uso de la palabra de Dios. Y hemos visto la mente subconsciente. Entonces ahora el incremento tiene que ver con las funciones negativas del corazón. O lóbulo derecho, como también lo conocemos. Son sinónimos. Corazón o lóbulo derecho, ya sabemos que es una y la misma cosa. Dentro de las funciones negativas del corazón, hay funciones positivas y negativas. Nosotros conocemos más el corazón y a veces nos sentimos más tranquilos oyendo como la mente. Pero sabemos que la mente es nous. Y la mente es el lugar donde entra el conocimiento. Hay dos funciones. Aquí está nous y aquí está cardía. En el cardía es el corazón. Nous es cuando entra la información objetiva aquí, y si se cree por la fe, porque también el incrédulo tiene fe, pasa directamente al corazón y forma las normas. Esta es la parte normativa. Aquí no hay emociones. Y la persona que tiene el aparato de percepción dado por la gracia, esta persona tiene el espíritu, y esta persona a través de la fe edifica no solamente el espíritu, sino también llena el corazón de las normas divinas. O sea que esto hay que tenerlo en mente. La persona que está fuera de comunión está llenándose de las cosas de este mundo. Dentro de eso, el corazón puede rechazar la información bíblica. Esa es la parte negativa del corazón. El corazón puede rechazar la enseñanza bíblica cuando el corazón rechaza a concentrarse. No se puede concentrar porque está negativo a la palabra de Dios. Recuérdense, cuando uno está positivo a algo, le gusta algo, uno lo hace más fácil. Por ejemplo, uno tolera más a una persona que uno le cae bien que a una persona que no le cae bien. A la persona que le cae bien le tolera muchísimas cosas, pero a una persona que no le cae bien no le tolera nada. Lo mismo pasa con el corazón en lo que se refiere a la palabra de Dios. Hay personas que toleran porque quieren. El corazón rechaza el conocimiento de la palabra de Dios porque no quiere concentrarse. Para esa persona son tonterías. Es más inteligente que la palabra de Dios. Imagínense la arrogancia. Es más inteligente que la palabra de Dios. Es más inteligente en sus propios ojos que la mente de Cristo. O sea, cuando a la persona no le gusta lo que escucha, no se le puede enseñar y es un candidato perfecto para el reversionismo. El reversionismo quiere decir irse al lado contrario de la palabra de Dios. Proverbios 5:12. Y dirás, ¿cómo aborrecí la disciplina? Y mi corazón menospreció la reprensión. Esto que está hablando es un necio, la persona necia. Esto no lo escribí yo, de paso. ¿Cómo aborrecí la disciplina? Y mi corazón menospreció la reprensión. Cuando una persona desprecia o menosprecia la reprensión, no aprende. Echa a un lado lo bueno. Un sabio que es reprendido ama al que lo reprende, porque aprende. Gracias por enseñarme. No dice, no, eso lo yo sabía. No puedes enseñar. No, señor. Yo, por ejemplo, esta semana he aprendido de un señor, el que me está arreglando el tractor. ¿Cómo he aprendido de cosas? Cada vez que habla, aprendo algo nuevo. Y claro, le doy gracias. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo. Versículo 5:13, proverbio. No escuché la voz de mis maestros, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. O sea que el que desprecia la disciplina, no importa cómo venga. Lástima que en la clase anterior que estamos viendo, no pudimos entrar en la parte del celo y de la envidia profundamente, pero va colindado con esto, este desprecio a lo que es la enseñanza. Vemos que el corazón es la fuente de la discordia y el lugar donde se manufacturan los problemas. El corazón del hombre sirve para manufacturar problemas, hace problemas, engendra problemas, edifica problemas cuando no tiene la palabra de Dios. Uno mismo, nosotros somos nuestro peor enemigo. Engañoso más que cualquier cosa es el corazón del hombre. ¿Y por qué es engañoso? Porque tiene dentro de sí mismo las cosas de este mundo. A lo mejor lo aprendimos por tradición, a lo mejor lo aprendimos por alguna otra fuente. Pero si nosotros confiamos en nuestra propia mente, nosotros cometemos errores grandísimos. Para eso está la ortodoxia, la rectitud, lo recto. La ortodoxia es la regla. Si uno saca la regla y mira por la regla, entonces se va a dar cuenta de que el ojo lo está engañando a uno. ¿Y el ojo proviene de qué? ¿Qué es lo que maneja el ojo? La mente, el corazón. Entonces tenemos una parte de nosotros que nos engaña. No solamente nos engaña en eso, que es algo fácil, pero nos engaña en nuestra vida. Nosotros percibimos cosas que nos parecen a nosotros reales, pero no son. Y si nosotros tomamos acción basado en lo que percibimos, tremendo problemón que nos metemos. Nos engaña, por eso la gente son engañadas. ¿No han visto el juego de tres monedas? Te ponen tres tapas y ponen una moneda en las tres y hacen así, papa, y te mueven una. ¿Y dónde está la moneda? Y se engaña uno viendo eso. ¿Por qué? Y eso lo saben estas personas que hacen estos trucos. El corazón del hombre engaña. Ahora, en lo que se refiere a nuestra vida cotidiana, en lo que se refiere a las cosas de resolver problemas, si nosotros tenemos el corazón cargado de la palabra de Dios, entonces ya no utilizamos lo que piensa nuestro corazón, lo que manufactura nuestro corazón, sino lo que manufactura la palabra de Dios en nosotros. Y la palabra de Dios es perfecta. Entonces, por eso dice que nosotros debemos andar por fe y no por lo que vemos. Y es garantizado. Es una garantía absoluta que si nosotros ponemos lo que nosotros tenemos en nuestra mente de la palabra de Dios, vamos a estar garantizados. ¿Ustedes saben qué es un profesional? Una persona que comete muy poquitos errores. Para llegar a ser profesional cometió 1.249 millones de errores y se perfeccionó. Cómo se para, cómo respira, cómo hace, hasta que llega y le pega. Si nosotros llegamos a ser profesionales en la palabra de Dios, no cabemos dentro de nosotros. De la felicidad, brincamos de la felicidad, estamos riéndonos aquí, la gente dice, pero este estúpido es el que se ríe. Y resulta que ese estúpido está lleno de la palabra de Dios, está en una felicidad absoluta. Todo lo que hace le va bien, ¿por qué? Porque tiene una garantía absoluta de que si usa la palabra de Dios, todo va a salir bien, garantizado por Dios. Nosotros no hemos llegado a saber, es igual que ser millonario. La gente dice, bueno, lo que hace, porque tiene dinero. Pero un hombre que sabe y que tiene en su mente la palabra de Dios y la utiliza, ese hombre navega en esta vida feliz. Todas las cosas que parecían monstruosas se quedan chiquititas. Ustedes han oído hablar que nuestro Señor Jesucristo dice que la fe puede mover montañas. La montaña se mueve de este tamaño a este tamaño, chiquitita, se desvanece. O sea, la montaña, que son nuestros problemas, que parecen inmensos, si nosotros enfocamos en la palabra de Dios y utilizamos la fe que está dentro de nosotros, en nuestro corazón, esa montañita ya no es montaña. Se acabó la montaña. No es un impedimento, no tiene que ver nada, no afecta a nuestra vida. Ya no puede utilizar Satanás ese impedimento para sofocar nuestra vida, para ahogar nuestra vida. Ya no es. Cuando uno está lleno de Dios y está enfocado en Dios, ocupado con Cristo, ya esas cosas se desvanecen. Pero traten de decirle eso a una persona que no tiene conocimiento de Dios, que no ha sido fortalecida en la palabra de Dios. Ni la ve, ni entiende lo que estoy diciendo en este momento. Ni siquiera le pasa por la cabeza. Está loco. No tiene ese corazón cargado de la palabra de Dios. Si la persona está cargada de la palabra de Dios y comienza a colindar esta con esta, con esta y con esta, y con esta y con esta y con esta, todo se desvanece. Todos los problemas, no es que los problemas se eliminaron, ahí están, son tan grandes. Otra persona las ve, ¡uf! Pobre persona, mira el monte que tiene cargado en los hombros. Pero la persona que está pasando, no, tranquilo. Y la persona dice, ¿pero cómo hace? Eso que nos da a nosotros una oportunidad espectacular para evangelizar. Le dice a la persona, esta persona tiene algo, ¿qué es lo que tiene esta persona? Con esos problemas que tiene, tan enormes, y mira la feliscota que es la persona. Y no es una felicidad de un tonto, es una felicidad de una persona sabia. Ahí está la sabiduría, la produce Dios. Eso es lo que produce Dios en nosotros. Una cosa extraordinaria, el corazón es la fuente de la discordia y de manufacturar problemas. El corazón que no está cargado con Dios, manufactura problemas y los hace más grandes de lo que son. Es como meterlo en el microscopio y ponerlo así enorme. Ay, estoy con este problema y se reduce a nada con la palabra de Dios. Estos problemas que manufactura el corazón son peligrosos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos enfocando en la solución, que es Dios, Jesucristo. Estos conducen al conflicto y a la conspiración. Los problemas que manufactura nuestro corazón. Vivimos en este mundo y los problemas que nosotros vamos a tener están relacionados con las personas. Nosotros somos agentes libres, o sea, como agentes libres buscamos la parte de Satanás o buscamos la parte de Dios. Y nosotros cuando salimos ahí, está cargado el mundo con las personas que hacen la voluntad de Satanás. Sin aún saberlo, son agentes de Satanás. En Proverbios 6:14, perversidades hay en su corazón. En todo tiempo anda pensando el mal, provocando discordia. ¿Ustedes creen que una persona que está pensando mal y provocando discordia está feliz? No tiene ninguna felicidad. Cuando la palabra de Dios nos deja saber que hay una felicidad absoluta que da la palabra de Dios. Él es felicidad. Entonces tenemos en Proverbios 6:18 también, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que se apresuran a correr al mal. Ya vemos que el corazón no es la válvula de bombeo. Estamos hablando de la mente del individuo, del lóbulo derecho. También podemos ver que la mujer utiliza los pensamientos del corazón para atraer al hombre por ganancia personal sin amor. Vemos el corazón de la prostituta, esta parte la hemos visto, pero quiero decírselas otra vez. En Proverbios 7:10 nos dice, y he aquí que una mujer salió en encuentro con vestido de prostituta astuta de corazón. En los tiempos antiguos también las mujeres se vestían provocativamente. En el tiempo antiguo las mujeres se ponían unas campanitas en los tobillos, y cada vez que caminaban le sonaban las campanitas. Un brazalete lo utilizaban. Y era para que la gente supiera que ellas eran. A ellas no le interesaban que supieran. Mientras que le pagaran, estaba bien. Le tocaba la campanita. También vemos en Eclesiastés 7:26. Y yo he hallado más amarga que la muerte la mujer que es una trampa, cuyo corazón es una red y cuyas manos son ataduras. Y el que agrada a Dios, o sea, con su doctrina en su corazón, escapará de ella, pero el pecador quedará atrapado por ella. Muchas veces una mujer puede pensar mucho, pero ese pensamiento no es objetivo doctrinal, profesional o académico. Es pensar para atraer la atención a sí mismo. Hay canciones que se han hecho de mujeres que están simplemente con el deseo de atraer, nada más. Tienen la lujuria de aprobación, de que le digan, qué linda estás, qué preciosa. Y no pueden escoger, nunca pueden escoger. La famosa canción esa, Tangerine, esa canción habla de una mujer de esta clase. Una mujer que lo único que hace es estar como una mariposita, todo el mundo la ve ahí. Más peligroso que cualquier cosa una mujer con conocimiento, ¿eh? Y una, pues, una mujer con el conocimiento de Dios es una maravilla. Si un hombre tiene una mujer de esa clase, ves el cielo todos los días. porque eso es una maravilla, es una mujer que, y lo mismo para la mujer, una mujer que tiene un marido lleno de la palabra de Dios, primero que hay bendición del comienzo hasta el fin, ¿por qué? Porque esa persona va a ser bendita, y toda su casa va a ser bendita, aunque no le guste a la persona, va a ser bendita la casa. Entonces, es extraordinario, o sea que estamos viendo los dos lados de la moneda. Entonces, una cosa que destruye la sabiduría, el cociente intelectual y la habilidad de ver la vida del punto de vista divino, es un hombre arrogante, un hombre tonto que sucumbe a las lisonjas de una mujer, que lo usa por su propio avance o placer. Pero claro está, cuando el hombre está fuera de Dios, también va por el placer, y entre los dos, ahí se junta la dicha con la gloria, en el sentido de que los dos van buscando lo que persiguen, y las dos cosas los traen al hueco, como dice la palabra de Dios, a la fosa. Entonces, el corazón sufre desilusiones por las promesas no cumplidas. El corazón es la fuente de las frustraciones, y la frustración es un pensamiento. ¿Okay? La persona que se frustra está pensando en eso. Y lo vemos en Proverbios 13:12. La esperanza que se demora es tormento al corazón, o del corazón, pero el deseo cumplido es árbol de vida. Y vemos también que el corazón es el ambiente medio para los pecados de actitud mental. Fíjense la similitud que existe entre el estudio que estamos haciendo de los pecados de actitud mental con el estudio que estamos haciendo de la envidia o del celo. ¿Ven la similitud que existe? Existe la similitud porque son arrogancia. La arrogancia conduce a muchos problemas. Entonces, los pecados de actitud mental se encuentran en el corazón. Samuel 6:16. Sucedió que cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró por la ventana y al ver al rey David saltando y danzando delante de Jehová, lo menospreció en su corazón. Ahí vemos el desprecio en su corazón y ya vimos que él bailó desnudo. También sabemos que la persona puede amar u odiar en el corazón. Ambos, el amor y el odio, son sistemas y funciones del pensamiento. Y lo vemos en Proverbios 14:10. El corazón conoce la amargura de su alma. O sea, la mente de una persona conoce su amargura. Vemos que la amargura es uno de los pecados más grandes de la arrogancia. Ustedes no saben que el complejo de arrogancia es tan grande, es tan dañino, tiene tantas entradas, tiene tantas componentes, que para limpiar un corazón de todas esas cosas, esas son las X que yo les he puesto aquí, de la arrogancia, que es casi innata en nosotros. Es innata en el sentido de que nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa humana, que nos incita a la arrogancia, nos incita a la desobediencia. Arrogancia es actuar separados de las cosas de Dios. Es decir, yo voy a hacerlo hasta mi manera, porque Dios a mí no me va a decir lo que tengo que hacer. Eso es arrogancia. Vemos que la arrogancia se encuentra en Proverbios 21:4 también. Pecados son la altivez de ojos y el orgullo del corazón. Es pecado, o sea que ese orgullo es arrogancia. Y vimos la vez pasada que era la lámpara de los impíos. O sea que la arrogancia del hombre es su propia luz, es una luz muy tenue, es una luz muy débil, es una luz que no tiene fuerza. Pero el hombre se guía por su propia luz en vez de guiarse por la luz del mundo. El que tiene la luz en su corazón de la palabra de Dios no necesita la luz de la arrogancia. Ya vemos entonces que la luz de la arrogancia es el sistema satánico, que a través de la arrogancia produce su propia luz. Pero es una luz que niega el Espíritu Santo, y niega a nuestro Señor Jesucristo, niega la doctrina bíblica. ¿Por qué vamos a utilizar una lucecito de baduleque comparado con una luz así enorme que da la palabra de Dios? O sea que hay una arrogancia tremenda, y es una ceguera extraordinaria lo que tiene la persona que utiliza eso. En otras palabras, una vez que usted tenga arrogancia en su lóbulo derecho, cualquiera que sea su manifestación, y hay muchas y variadas manifestaciones, esa llega a ser la lámpara de por vida. Y la arrogancia pone a un lado toda la doctrina bíblica. Hay personas que viven toda su vida con su propia lámpara. Para mantener una lámpara prendida se requiere energía, ¿verdad? Si no hay energía, no se mantiene la lámpara. Y si la persona va a mantener su propia lámpara con su propia energía de su carne, está poniendo su fe en su carne. Y la palabra de Dios le dice, maldito aquel que pone su fe en el hombre y hace de su carne su fuerza. Su fuerza es energón, energón es energía. Energía para mantener su luz prendida. O sea que esa misma persona es la que pone las pancartas así con las luces. ¿Por qué creen que la mayoría de personas tratan de ser artistas? Para ver su nombre en luces, en su propia luz. Se promueven a sí mismos. Mira quién soy yo. Mira mi luz. Mira cómo brillo en el mundo. ¿Quién es el que se hace pasar por luz del mundo? Satanás. Se disfraza de ángel de luz. ¿Sí lo ven? Entonces nosotros mismos nos disfrazamos con la misma, dentro de su sistema cósmico, como ángel de luz, utilizando nuestra propia fuerza, porque nosotros somos enormes. Es que miren, aunque uno exponga esto a personas que son negativas, y yo he expuesto esto desde el punto de vista de la creación, que nosotros somos una pulguita comparado con la... ¿Qué pulguita? Es un microbio insignificante comparado con lo que es la creación que hace nuestro Dios. Y entonces nosotros optamos por utilizar la luz que producimos nosotros para vivir, en vez de la luz de Dios. Esa es arrogancia. En Abadías 1:3 vemos que la arrogancia nos engaña y hace de nosotros necios. ¿Qué es un necio? Es un arrogante. El necio es arrogante. El necio sabe más en sus propios ojos que 7 sabios. El necio no se le puede enseñar. ¿Por qué? Porque él, ¿cómo me vas a enseñar tú a mí? ¿Verdad? Abadías 1:3. La soberbia de tu corazón te ha engañado, a ti que habitas en puntos suspensivos. Está hablando en Abadías de los amoreos, ¿verdad? Que estaban en las rocas. Y le dice, con que te vayas con las águilas, ahí mismo te voy a bajar, dice Dios. La arrogancia nos engaña y hace nosotros... Fíjense, esto es algo muy interesante. No es la persona. Por eso nosotros no podemos odiar a ninguna persona. No es la persona, son los pensamientos que tiene la persona dentro de sí que hacen, lo hacen necio. No es porque la persona sea necia, es porque sus pensamientos y su corazón tienen una arrogancia crasa, y esa arrogancia lo hace necio a la persona. Todos nosotros pasamos por ahí. Una persona necia es una persona que no acepta ser enseñado. Vemos que la preocupación se encuentra en Eclesiastés 2:23. Porque todos sus días no son sino dolores, y su tarea frustración. Ni aún de noche reposa su corazón. Esto también es vanidad. Fíjense, este versículo es potentísimo. Este versículo tiene que ver también con la persona que la arrogancia la lleva a tal lugar, tan centrada en sí misma, en lo que me está pasando a mí, que se le forma una montaña. Hay aquí la montaña que tiene una persona. ¿Y qué se hace? ¿Por qué? La persona está pensando en sí. ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy yo? Vemos que todos sus días no son sino dolores y su tarea es frustración. Y ni aún de noche reposa su corazón, su mente. Esto también es vanidad. La vanidad es arrogancia. Y claro está, esto no lo dice Dios a nosotros para decirnos, mira lo que estás haciendo. No, de ninguna manera. Es para que nosotros nos demos cuenta de nuestra manera de operar. Esto es el espejo del corazón. Cuando nosotros tengamos esto en nuestro corazón, nos damos cuenta de que la verdad absoluta nos está iluminando y nosotros ponemos lo que nosotros tenemos contra la verdad absoluta. Y entonces así podemos nosotros arreglar el problema que nosotros tenemos, para que lo que nosotros teníamos en nuestro corazón se vea enfrente de la palabra de Dios y eliminar lo que nosotros teníamos como verdad. Como nuestra verdad, eso es lo que nosotros vivíamos como nuestra verdad. Y esa no es la verdad, esa es una mentira. Entonces nosotros eliminamos esa mentira con la palabra de Dios, que es la verdad que nos dice cómo debe de ser. Y si nosotros tenemos fe incremental, que es utilizada de las otras doctrinas que nosotros tenemos, nos deshacemos de eso, ¿y qué pasa con los problemas? Disminuyeron, se movieron a una cosa más pequeñita, se apartan de nosotros. No quiere decir que no esté ahí, porque a lo mejor lo que causó el problema sigue ahí, pero ya no es la causa de nuestros dolores. Ya lo vemos como insignificante. Es más, nos reímos. Mira lo que me hacía, lo que me tenía frustrado. Es como una mujer que tenía el corazón lleno de este hombre cuando estaba jovencita, ¿verdad? Jovencita, veía este hombre, eso es un genio, eso es lo máximo que hay. Y cuando crece, pasan 10, 15 años y ves al mismo hombre, yo estuve pensando en este idiota. ¡Este idiota! Yo, que me partía, ¿no? Como ya tiene mucho más discernimiento, lo ve por lo que era. No era nada, yo porque me estaba preocupando y me estaba partiendo los sesos por una persona esta, como esta. Lo mismo pasa con nuestro problema. Ya lo vemos tan diminutos que, ¡qué barbaridad! Como yo me puse a gastarme mi batería pensando en eso. De eso es lo que pasa. También el engaño se encuentra en Jeremías 17:9. Estas son las funciones negativas del corazón, recuérdense. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Está hablando de un corazón que no ha sido regenerado por la palabra de Dios. No ha sido cargado con la verdad divina. Y sin remedio, dice. No solamente eso, sino está sin remedio. El hombre separado de Dios no tiene remedio. En sus propios ojos cree que es una maravilla, que es el regalo de Dios para todo el mundo, que no es nadie como él. Después dice, ¿quién lo conocerá? ¿Quién conocerá el corazón del hombre? Nadie puede ver el corazón de una persona. Por eso Nabucodonosor se quedó loco cuando Daniel le dijo su sueño, porque le dio el corazón, le dio su mente, le dio el retrato de su mente. Vemos que también la búsqueda desesperada por la felicidad está relacionada con el corazón. La búsqueda desesperada por la felicidad es una función negativa del corazón. Eclesiastés 1:13. Y aquí tenemos a Salomón buscando las cosas de este mundo. Y dediqué mi corazón a investigar, a explorar con sabiduría todo lo que se hace debajo del cielo. Es una penosa tarea que Dios ha dado a los hijos del hombre para que se ocupen de ella. Aquí está la búsqueda desesperada. El rey Salomón tenía todo el dinero del mundo y podía hacer todo lo que quisiera, y además era inteligentísimo porque tenía la palabra de Dios en sí. Él mismo entró en reversionismo, él mismo entró en idolatría. Él tuvo 900 mujeres que nosotros sabemos. Eran 300 esposas y 600 concubinas para variar. Pero, ¿le trajo felicidad eso? No había felicidad en eso. Se puso a edificar cosas extraordinarias. ¿Había felicidad en eso? No había felicidad en eso. Se puso a tomar. ¿Había felicidad en eso? No había. Todo lo que hizo este hombre, que lo podía hacer todo, lo hizo para investigar, en la búsqueda desesperada por la felicidad. Y se separó de Dios donde estaba la felicidad. Este hombre hizo y deshizo. Pero eso es el mal funcionamiento del corazón del hombre. Y la mujer sulamita, que todo el mundo dice que esta fue la mujer de su vida, que fue, él no tenía la capacidad para amar. Él no podía amar a una mujer porque las utilizaba como trapo, no sabía lo que era. Esa tenía su propio pastor, esa tenía el hombre por la que ella se volvía loca. Y ella se lo decía a él. Ella tenía una persona que amaba y no era el rey Salomón de ninguna manera. Ahora, todas las personas que les hablan de esa historia les dice que no, que esa era la mujer de Salomón. Salomón tenía todas las mujeres que quería. No hay felicidad en nada de eso. El diseño divino es un hombre para una mujer. Y la felicidad que se encuentra entre un hombre y una mujer, que son los que están hechos el uno para el otro, eso no lo compara nada. No hay nada en el mundo que tenga algo similar. Pero es una cosa que demora tiempo. Y la mayoría de personas en este mundo pasan como barcos en la noche. Y allá va la felicidad. Es una felicidad extraordinaria. Esa felicidad extraordinaria puede ser una cosa que desvía al hombre de Dios extraordinariamente, y a la mujer también. No solamente que desvía, sino que distrae. Es una distracción total y completa, porque se compenetran de tal manera que no puede estar el uno sin el otro. Si no está la otra persona, no tienen vida. Pero es un amor que muy pocas personas lo van a experimentar en el ámbito humano. Es un amor extraordinario. No es igual que el amor de madre e hijo, ni de padre e hijo. Es un amor extraordinario. Pero hay que tener capacidad y muy pocas personas lo tienen. O sea, eso es otro punto. La mayoría de personas lo destruyen por sí mismo. Uno, con el corazón, que es engañoso, más que todas las cosas, destruye eso. Después tenemos la revolución y la insubordinación. Están descritas también como parte del pensamiento del corazón y es una de las funciones negativas del corazón. Segundo Samuel 15:6. De esta manera hacía Absalón con todos los israelitas que iban al rey para juicio. Y así robaba a Absalón el corazón de los hombres de Israel. Ya vemos que Absalón estaba socavando la autoridad del rey David. Porque Absalón había sido desterrado por su padre por haber matado a uno de los hijos de otra de sus mujeres. Porque ese hijo le había violado a una de las otras hijas. Es parte de la penitencia, del problema que tuvo David por haber violado a Betsabé. Y en Jeremías 5:23 también nos dice: no obstante, este pueblo tiene corazón obstinado y rebelde. Se han apartado y se han ido. Y en Ezequiel 6:9 también nos dice: entonces, los que de ustedes escapen se acordarán de mí en las naciones en las cuales que se hayan ido hechos cautivos, de que yo quebrantaré su corazón adúltero que se apartó de mí. Aquí tienen el corazón que se aparta de Dios, Ezequiel 6:9. Y sus ojos que se prostituyeron tras sus ídolos. Ellos se detestarán a sí mismos a causa de los males que hicieron por todas sus abominaciones. ¿De dónde proviene eso? Del corazón. También la hipocresía, parte del mal funcionamiento del corazón. Fíjense todas las áreas en que nosotros podemos funcionar mal. O sea, cuando el corazón está cargado con las cosas de este mundo, produce un mal funcionamiento. Si nosotros recargamos nuestro corazón en un solo área, estamos inestables. La estabilidad quiere decir que nosotros podemos andar bien. La inestabilidad es que nos tambaleamos, ¿verdad? Eso es ser inestable en el caminar. Nosotros podemos ser inestables en nuestras vidas debido a que nuestro corazón tiene una sobrecarga. Hay personas que sobrecargan una de las áreas con el mismo problema. En la vida están tambaleándose, no pueden tener estabilidad debido a que ellos escogieron por su propia voluntad. Esto es una escogencia de paso. Presentado con cierta clase de problemas, la persona opta por cargar el corazón de ciertas cosas que son dañinas, perjudiciales. Y es porque la persona lo quiere y eso causa ese desbalance dentro del corazón. Claro está que los problemas esos se van limpiando a través de la palabra de Dios, a través de ese espejo que nosotros tenemos en nuestra alma. Hay tantas maneras de que nosotros mismos seamos nuestros peores enemigos utilizando nuestra mente, nuestro corazón, que no necesitamos ayuda de nadie. Nosotros mismos cargamos nuestro corazón con lo que nos hace daño a nosotros. Y lo único que limpia todo eso es la palabra de Dios, porque Él fue el que nos hizo a nosotros. Entonces, vemos que la hipocresía está relacionada con el pensamiento del corazón. ¿Por qué? Porque la persona puede pensar una cosa y expresar otra. Y sobre todo, ustedes han visto en cuestiones sociales o en relaciones íntimas también. Hay personas que dicen una cosa y piensan otra. Salmos 55:21. Ellos ablandan su boca más que mantequilla. Son una seda, en otras palabras, pero en su corazón hay contienda. Dicen una cosa, las mujeres son expertas en esto, ¿eh? La mujer le puede decir a un hombre cosas que quiero oír con una simpatía y por dentro está diciendo que un mal rayo te parta. Pero por dentro están hablando con una suavidad y con una dulzura increíble. Los hombres también, no es que esté molestando a las mujeres yo. Suavizan sus palabras más que el aceite, pero son como espadas desenvainadas. El sarcasmo que utilizan las mujeres a veces tiene mucho que ver con esto. La alegría superficial no indica el verdadero estado del corazón del individuo. O sea que esa alegría superficial, que la vemos muy a menudo también, son personas que parecen que están bollantes, pero por dentro no están felices. Proverbios 14:13. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el final de la alegría es tristeza. Fíjense que todo está dedicado a esto. La persona se carga de estas cosas que no pueden solucionar problemas, o tiende a la emoción que no soluciona absolutamente nada. Una persona que no está cargada con la debida información, a veces usa la emoción. No le gusta pensar, hay personas que no le gusta pensar, le gusta estar oyendo música todo el día, viendo televisión, o estar en unas cosas aquí, o están allá, y total que no están en nada, no pueden pensar. O sea que utiliza sus emociones para resolver problemas. Pero la persona que tiene información, y es una información errónea, comete errores grandes, errores que son dañinos para su vida y para la vida de las personas que lo rodean. Y después vemos que el reversionismo está descrito en términos del corazón también. Estamos viendo el mal funcionamiento del corazón. Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová: maldito el hombre que confía en el hombre y se apoya en lo humano, y cuyo corazón se aparta de Jehová. Esa es la abolición negativa hacia la doctrina bíblica. Una de las personas que caen en este género, muy a menudo, sobre todo entre los latinos, le pertenece a las mamás. Las mamás latinas, con tanto amor que le dan a sus hijos, hacen de los hijos la prioridad número uno. Y esa prioridad número uno es un problema enorme. Se alejan de Dios. No se puede poner absolutamente nada enfrente de Dios. Dios va primero. Y después el orden que Dios nos da. Dios nos dice cómo tenemos que llevar nuestra vida con nuestros hijos. Y no es entregarle todo porque se está apoyando en lo humano. Aquí está el versículo. Así ha dicho Jehová, Dios mismo lo dice. ¿Qué? Maldito el hombre que confía en el hombre y se apoya en lo humano. Y cuyo corazón, cuya mente se aparta de Jehová. Se aparta de Jesucristo. En este caso estamos hablando de Jesucristo aquí. Esa es la abolición negativa hacia la palabra de Dios, hacia la mente de Cristo. Así que el corazón entonces está relacionado con cualquier clase de fracaso en la vida. Nuestra mente tiene que ver con nuestros fracasos. En otras palabras, usted es lo que usted piensa. Si nosotros cargamos las cosas de este mundo, ya tenemos garantizado también los errores. Así como Dios garantiza en su fidelidad lo bueno, garantizado también tenemos que el que se aparta de Dios y se llena su mente, su corazón, de las cosas de este mundo, va a cometer error tras error tras error. Son muchos, son tantos los errores que nosotros cometemos. A lo mejor tenemos éxito rotundo en un área, a lo mejor en dos áreas. ¿Y qué pasa con las otras 35 áreas que no producen felicidad? A veces equiparamos tener dinero con la felicidad, estar bien casados con la felicidad, tener un buen trabajo con la felicidad, obtener éxito en nuestro negocio como felicidad. No, no es felicidad. ¿Por qué? Porque faltan 35 cosas que no tienen felicidad, y todo tiene que ser, tiene que estar en armonía, todo el corazón tiene que estar en armonía, y esa armonía la da Dios. Y esa armonía también se conoce como la paz y la tranquilidad. Lo que piensa la persona es la persona real. O sea, es lo que es la persona, la realidad es la que la persona piensa. O sea que su vida no es lo que otros ven externamente, a pesar de que se puede reflejar los buenos o los malos pensamientos o prioridades correctas o equivocadas. Aquí lo que vale es lo que piensa la persona. Como piensa el hombre, así es, dice la Biblia. El corazón entonces está relacionado con la percepción y con el pensamiento. Esta es otra categoría de nuestro estudio del corazón. Acabamos de ver las funciones negativas, pero ahora vamos a ver que el corazón está relacionado con la percepción y con el pensamiento. El corazón se relaciona con la percepción de la doctrina bíblica, de Deuteronomio 29:4. Pero hasta el día de hoy, Jehová no les ha dado corazón para entender. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una cantidad de personas que no tienen corazón que bombea. No, tienen corazón. En ninguna de las palabras de Dios se habla del corazón como fisiológico, recuérdense eso, se habla del corazón de la mente. ¿Y por qué dice que Jehová no se los ha dado? No es que Jehová no se los ha dado, es que esta misma persona no quiere. Esta persona no quiere tener las cosas de Dios. Es lo mismo que cuando se dice que Jehová endureció el corazón del faraón. No, no fue. Él mismo, por su propio libre albedrío y voluntad, se le endurece. ¿Por qué? Porque es una ley divina. Es una ley divina. Si la persona se va en contra de Dios, se le endurece el corazón. Y la persona no va a tener, no va a conocer las cosas de Dios. Por eso él decía que hablaba en parábolas en frente de los fariseos, para que no entendieran. Tienen oídos y no oyen, ¿verdad? Ojos y no ven. Las dos cosas está hablando de la percepción mental. Entonces el corazón se relaciona también con el pensamiento en términos de reversionismo. Reversionismo dice en contra de la palabra de Dios. Salmos 10:6 dice en su corazón: no seré movido, de generación en generación nunca estaré en infortunio. Está la persona que cree que con su riqueza va a hacer lo que quiera, pero que va, esa persona es la primera que cae. Salmos 10:11 dice en su corazón: Dios se ha olvidado, ha ocultado su rostro, nunca lo verá. Y en Salmos 10:13, ¿por qué desprecia el impío? En este caso es un creyente, ¿eh? Este impío. Pocas veces que utiliza la Biblia la palabra impío como creyente. ¿Por qué desprecia el creyente a Dios? El creyente reversionismo. En su corazón piensa que tú no lo llamarás a cuenta. Ese es el problema que tiene una persona con falta de conocimiento de Dios. Dios es inmutable, no puede cambiar, no puede variar. Y Él no es respetador de personas. Todo el mundo, no importa quién sea, todos tenemos que contestarle a Dios. Puede ser la persona que se parece más, que está más llegada a Dios porque conoce de Dios y lo tiene en su corazón. No respeta personas. Si nosotros hacemos lo que Dios quiere, Él no respeta personas, no importa quién sea. No tiene que ver nada con el don espiritual. ¿Me explico? Todos nosotros estamos bajo Dios. Todos nosotros tenemos las mismas reglas de juego. Todos. Vemos que estos salmos entonces revelan el punto de vista humano del reversionismo relacionado con el corazón. Lo que acabamos de ver. Es el reversionismo relacionado con el corazón del punto de vista humano. O sea que el corazón humano piensa estas cosas. Ahora vamos a ver el corazón del ateo. Está relacionado al corazón. El Salmos 14:1 nos dice, al músico principal, Salmo de David: dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Es un necio el que dice eso. Si uno puede ver empíricamente que existe el mundo, alguien lo tuvo que hacer. Tiene que haber un Dios que lo dice, una persona que lo creó. También vemos que el corazón está relacionado con la actitud mental que raciocina. O sea que hay personas que raciocinan su estado. Bueno, todos nosotros lo hacemos. O sea, tratan de mantener su posición a través del raciocinio. Aunque estén totalmente equivocados, raciocinan su posición. Vemos que el desajuste racionalizado, o sea, que la persona racionaliza su estado como bueno, el desajuste racionalizado a la justicia de Dios se encuentra en Isaías 47:10. Esta persona raciocinia mientras está desajustada. Hay una sola manera que nosotros podemos estar con Dios, de la manera que Dios quiere que nosotros estemos con Él, no como nosotros creemos que debemos estar. Isaías 47:10. Confiaste en tu maldad y dijiste, nadie me ve. Tu sabiduría y tu conocimiento te han engañado, dijiste en tu corazón. Yo y nadie más, lo que dice el hebreo es, nadie más es mejor que yo. Se está refiriendo al conocimiento humano. El conocimiento humano es el que carga a la persona en su lóbulo derecho, conocimiento humano. No es el conocimiento de Dios, esto es gnosis y esto es epinosis. Nosotros queremos epinosis, nosotros no queremos gnosis en nuestro corazón. Confiaste en tu maldad y dijiste, nadie me ve. Tu sabiduría y tu conocimiento, dos categorías, te han engañado. Tu sabiduría, no la sabiduría de Dios, sino tu sabiduría. Tú cargaste tu corazón con estas cosas y tú crees que eres sabio. Pero no eres sabio, no, es más, te han engañado. ¿Por qué? Porque en el corazón hay engaño. Y lo que dice esta persona es, nadie es mejor que yo. Suma un bono de la arrogancia, en otras palabras. Como yo, nada más. También vemos que los maestros falsos comunican doctrina falsa en sus corazones. Tienen el corazón cargado de doctrinas falsas. ¿Y qué pasa con la persona que tiene cargado el corazón con falsedad? ¿Comunica falsedad? De su plataforma de lanzamiento sale mentira, porque es lo único que tiene. De su corazón sale lo que tiene la persona. Jeremías 14:14. Entonces Jehová me dijo, mentira profetizan los profetas en mi nombre. Aquí estamos hablando de personas que hablan de Dios. Y dice que Dios me dijo, me habló Dios anoche, me dijo tal y tal cosa en el nombre de Dios. No quise dormir hasta que no me hablara, o me despertó en el sueño y me habló. Comunicación directa, porque se le había olvidado poner tal cosa en la Biblia. No, eso no lo dice, pero a estas personas les está hablando Dios. Ya sabemos que estas comunicaciones que existen, cuando las personas hablan, o son charlatanes que están diciendo mentiras, o están teniendo comunicación con demonios. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de acercarnos a ti a través de tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.